si eres creyente, creyente de verdad, ¿cómo quiere el Señor que vivas? Espero que la respuesta a esa pregunta te importe, que te importe saber cómo el Señor quiere que tú vivas. Claro, hay más de una sola forma de responder a esa pregunta, pero una de las posibles respuestas, una respuesta bíblica y buena, sería: si eres creyente, el Señor quiere que vivas en un continuo proceso de santificación. Si eres creyente, el Señor quiere que tú y yo vivamos en un constante proceso de santificación. El creyente es alguien que ha sido justificado, o sea, absuelto, perdonado, que está siendo santificado en el presente y que va a ser un día glorificado. Es un resumen de lo que es un cristiano. Alguien que ya ha sido justificado, que está siendo santificado y que va a ser glorificado. En la vida cristiana, lo que hay entre la justificación y la glorificación es la parte del medio. El creyente o la creyente es alguien que está siendo santificado, es decir, alguien que está siendo hecho por el Espíritu Santo a través de la Biblia y la oración, etcétera, etcétera, cada vez más santo, cada vez más como Jesús. Ese es el proceso de crecimiento espiritual, de santificación. Y pensando en ello, vamos a fijarnos esta tarde en los últimos dos versículos que hemos leído, aquí en 1 Tesalonicenses 5, versículos 23 y 24. Vamos a volver a leerlos rápidamente. 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique, ahí está, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Cuál es el tema, entonces, de estos dos versículos? Pues creo que está claro que el tema es el tema de la santificación. Pablo dice, versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y la segunda parte del versículo 23 es muy parecida a la primera parte. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. También esto se refiere a la santificación. Ahora, vamos a plantearnos la pregunta que nos tenemos que plantear. ¿Qué es entonces la santificación? Y aquí voy a decir algo un poquito difícil, quizás de entender, o a lo mejor no tan difícil. Así que ceñid los lomos de vuestras mentes y preparaos para intentar entender lo que voy a decir ahora. Y es que en la palabra de Dios hay dos tipos de santificación. Dos tipos de santificación. O para decirlo de otra manera, la palabra de Dios habla de santificación de dos formas distintas. Distintas, pero que se complementan, ¿no? Evidentemente. Diré ahora cuáles son los dos tipos y después intentaré explicarlo rápidamente. Primero, está la santificación definitiva y luego está la santificación progresiva. ¿Qué significa todo esto? La santificación definitiva es más o menos igual que lo que llamamos la justificación. Es algo instantáneo. Es lo que la muerte de Jesús en la cruz consiguió inmediatamente para los que somos creyentes. Fuimos, en un sentido, santificados definitivamente por la muerte de Jesús en la cruz por nosotros. Él, con su muerte en sustitución por nosotros, Él consiguió, delante de Dios Padre, la santificación de todos los creyentes en Él de todos los tiempos. Es la santificación definitiva. En un sentido, es la salvación, ni más ni menos. Vamos a ver tres ejemplos rápidamente. 1 Corintios 1:1-2. No vamos a detenernos mucho en estos ejemplos, pero es para que veamos la diferencia entre estos dos significados de la santificación en la Biblia. 1 Corintios 1:1-2 es el comienzo de la primera carta a los Corintios. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y ahora fijaos, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los santificados en Cristo Jesús? Pues son los cristianos, en este caso, los cristianos en Corinto. Y si el Pablo se refiere a ellos como los santificados, está diciendo que ya han sido santificados en un sentido. Ya han sido salvados, rescatados. Ya la obra de Cristo se ha hecho efectiva en sus vidas. Ya son los santificados, o los santos, si queréis. Porque Cristo ya ha conseguido su salvación. Su salvación es algo completo. Esta es la santificación definitiva. También en 1 Corintios, para ahora pasamos al capítulo 6, versículos del 9 al 11, dice Pablo, 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y ahora, fijaos, y esto erais algunos de vosotros, erais de esa lista de pecados. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. ¿Lo veis? Pablo está comparando el haber sido lavados de sus pecados con el haber sido santificados. Ya han sido lavados, ya han sido santificados. ¿Cómo? Por la muerte de Jesús por ellos. Es la santificación definitiva, es la salvación, es la justificación, es la aceptación de Dios de los que creen en Cristo. Y si pasamos a Hebreos capítulo 10, que quizás sea el pasaje bíblico más claro sobre la santificación definitiva, Hebreos 10, del 10 al 14, dice, hablando de la voluntad de Dios, Hebreos 10:10, en esa voluntad, o sea, de Dios, somos santificados, ahora fijaos, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ahora fijaos, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esto no está hablando de un proceso de santificación. Está hablando de una santificación definitiva, conseguida, lograda por la ofrenda de Jesús, por el ofrecerse a sí mismo en la cruz por nosotros. Con eso, con esa ofrenda, nos hizo perfectos para siempre a los que somos creyentes. ¿Y cómo se nos llama a los creyentes? Somos los santificados. ¿Cómo? Santificados por la muerte de Jesús por nosotros. Se trata de la santificación definitiva. No de la santificación progresiva de la que hablaré ahora. Porque el segundo tipo de santificación es la que más tenemos en mente cuando se menciona la palabra santificación. Es ese proceso que dura toda la vida cristiana, desde la conversión hasta la muerte o hasta que venga el Señor en su segunda venida. Estamos en un proceso de santificación. Los versículos que hemos visto en estos últimos momentos no tienen que ver con ese proceso. Tienen que ver con lo que Cristo consiguió una vez para siempre por su muerte en la cruz por nosotros. Él consiguió esa santificación definitiva. Pero ahora tenemos que mirar la santificación progresiva, que también es una enseñanza bíblica. Por ejemplo, también vamos a ver tres ejemplos rápidamente. 2 Corintios 7:1. Tres ejemplos de la santificación progresiva en el Nuevo Testamento. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, exhorta Pablo a los creyentes en Corinto, puesto que tenemos tales promesas, las promesas de Dios en el Evangelio, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto es la santificación progresiva. Así es como debemos responder a la gracia de Dios en el Evangelio. A la luz de las maravillosas promesas de Dios en el Evangelio, ¿cómo debemos vivir nuestras vidas? Pues así, limpiándonos, ¿cuándo? Continuamente, todos los días, hasta el final de nuestra vida, limpiándonos de toda contaminación, el pecado que todavía queda en nuestros corazones, en nuestras vidas, tenemos que estar continuamente limpiándonos de esa contaminación, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y esto es la santificación progresiva. Y ahora, 1 Tesalonicenses 4, donde se ha hecho en esta reunión la primera lectura. 1 Tesalonicenses 4, del 2 en adelante, también se habla aquí de la santificación progresiva. Ya sabéis qué instrucciones, dice Pablo, os dimos por el Señor Jesús. La voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿De qué está hablando? No de la santificación definitiva obrada por Jesús en la cruz. Está diciendo, la voluntad de Dios para vuestras vidas, ahora que sois creyentes, es vuestra santificación, que estéis continuamente trabajando vuestra santificación, que estéis creciendo en santidad, que seáis cada vez más como el Señor Jesucristo en vuestras vidas. Santificación progresiva. Y luego entra en más detalles, que os apartéis de fornicación, porque la fornicación no es compatible con la santificación, etcétera, etcétera. Y en 1 Juan, capítulo 3, para que veáis que no es solo Pablo o el autor de la carta a los hebreos, 1 Juan 3, del 1 al 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él, o sea, Cristo, se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esta es la esperanza del creyente. Pero sigamos. Y todo aquel que tiene esta esperanza maravillosa, de un día ver a Jesús cara a cara y además ser hechos como Él, ser hechos semejantes a Él. Dice, todo aquel que tiene esta maravillosa esperanza de un día no solo ver a Jesús, sino ser como Jesús, definitivamente, ¿qué hace? Dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es decir, la esperanza que tenemos los creyentes de ver un día a Jesús cara a cara y ser como Él, esa esperanza maravillosa, lo que hace es motivarnos en el aquí y ahora, la vida cristiana ahora mismo, a purificarnos, porque queremos ser ahora más como Jesús y no esperar hasta que estemos con Él para ser como Él. Por supuesto que no seremos como Él perfectamente hasta que estemos con Él, pero mientras tanto, no nos quedamos dormidos en los laureles conformes con cómo estamos viviendo. No, queremos ser más como Jesús. Y eso se llama santificación progresiva. Ese proceso en el cual el Señor quiere que estemos durante toda nuestra vida como creyentes. Ahora, si volvemos a nuestro texto o nuestros versículos donde estamos centrándonos esta tarde, 1 Tesalonicenses 5:23 y 24, ¿a cuál de los dos tipos de santificación se está refiriendo el apóstol Pablo en estos dos versículos? Cuando dice, el Dios de paz os santifique, ¿en qué sentido? ¿Santificación definitiva o santificación progresiva. Creo que está claro que se refiere a la santificación progresiva, porque no tendría sentido, porque la santificación definitiva ya la tenemos. Cristo ya la consiguió totalmente por su muerte en la cruz por nosotros. Entonces no tendría sentido decir, ojalá que el Dios de paz os santifique definitivamente, pero es que ya tenían la santificación definitiva, eran creyentes, lavados por la sangre de Jesús. No, Pablo está hablando aquí del otro tipo de santificación, la santificación progresiva. Dios quiere que sus hijos, tú y yo si somos creyentes, cada día estemos en ese proceso, en esa lucha de santificarnos, de llegar a ser cada vez más santos. No santurrones, sino santos como Jesús es santo. Ser santos es lo contrario de pecar. La santidad y el pecado son dos polos opuestos. Y el Señor quiere que estemos luchando contra lo mucho que todavía queda de pecado en cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque seguimos siendo terriblemente pecadores como creyentes, pero el Señor quiere que estemos luchando para pecar menos y para ser más como es nuestro maravilloso Salvador y Señor, el Señor Jesucristo. Eso es el proceso de la santificación progresiva. Entonces, lo que tenemos en estos dos versículos, 23 y 24, son dos cosas acerca de este tema de la santificación progresiva en la vida del creyente. Tenemos el deseo del apóstol Pablo. El versículo 23 expresa un deseo, un doble deseo. Dice Pablo, mi deseo, hermanos, ahí en Tesalónica, mi deseo para vosotros, cuando pienso en vosotros, por el amor que os tengo, mi deseo para vosotros, hermanos y hermanas, es que el Dios de paz os santifique por completo, y la segunda parte del mismo deseo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Irreprensible quiere decir intachable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es un doble deseo de que los creyentes en Tesalónica sigan en ese proceso cada día, en cada momento, cada semana, cada mes, cada año, de santificación, de llegar a ser cada vez un poquito más como el Señor Jesucristo. Es lo que tenemos en el versículo 23, el deseo de Pablo, que es la santificación progresiva de los creyentes de Tesalónica. ¿Qué tenemos en el versículo 24? Tenemos la convicción de Pablo. Expresa una convicción. Después de expresar un deseo, expresa después una convicción. ¿Cuál es su convicción? Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué quiere decir con esto? Hermanos, vale, mi deseo es vuestra santificación, pero es que además tengo la convicción de que el Señor lo va a hacer. Él os ha llamado, Él os ha salvado, Él os ha llamado a ser santos, Él es fiel. Pues ya está, no os preocupéis porque Él es el primer interesado en santificaros, y Él lo va a hacer. ¿Veis cómo empieza con un deseo y después expresa una convicción, una confianza en que el Señor va a cumplir esa obra de santificación en ellos? Bueno, dicho lo dicho, dejadme que llame vuestra atención a cinco cosas acerca de la santificación progresiva basándome en estos dos versículos. Y aunque sean cinco cosas, y aunque estéis pensando, madre mía, vamos a estar aquí esta noche hasta las 8:30, solo con la predicación, pero voy a intentar ser lo más escueto y lo más fácil de entender que pueda. Cinco aspectos de esa santificación progresiva que, no lo olvidéis, tiene que ver con cómo el Señor quiere que tú vivas tu vida como creyente hasta que Él te lleve al cielo o con la muerte o con la segunda venida de Cristo. Dios quiere que estés en ese proceso y a mí también de santificación. Cinco cosas sobre todo esto. Primero, el deseo de la santificación. Ya lo hemos visto. Pablo tuvo que salir corriendo de Tesalónica por la persecución que hubo contra los creyentes tesalonicenses. Era una iglesia muy joven. Solo llevaban unos pocos meses convertidos. Imaginaos un poco la situación. Creyentes muy jóvenes. Y ahora estaban siendo perseguidos. Y Pablo ya no está con ellos, está en otro sitio. Pero, ¿cuál es el deseo número uno del apóstol Pablo para los creyentes recién convertidos en Tesalónica? Su mayor deseo es la santificación de ellos. Y no sé si para vosotros, para mí, esto es un reto enorme. Porque esto me hace pensar, ¿cuál es mi deseo para vosotros? ¿Cuál es mi deseo para mí mismo? ¿Cuál es mi deseo para mis hermanos y hermanas en Cristo? ¿Cuál es mi deseo número uno para vosotros? Pues lo que debería ser es vuestra santificación. Mi principal deseo para vosotros, hermanos y hermanas, debería ser vuestra santificación, es decir, vuestro crecimiento en santidad, que vosotros cada día estéis llegando a ser más como Jesús en vuestras vidas. Ese debería ser mi principal deseo para vosotros, ¿pero lo es? No lo puedo decir, no puedo decir que lo sea. Cuando oramos los unos por los otros, ¿oramos por esto? ¿Es esto lo que deseamos para nuestros queridos hermanos y hermanas en la fe? ¿Qué estamos haciendo para ayudarnos a seguir en ese proceso de santificación? ¿Cómo os estoy ayudando a vosotros a santificaros un poco más? Pero si Pablo es un ejemplo para nosotros aquí, tenemos que cambiar de chip, cambiar de mentalidad. Y tenemos que desear quizás más que hasta ahora la santificación los unos de los otros. Tenemos que orar más. ¿Por qué cuando tenemos oraciones en la iglesia casi nadie ora por la santificación de nadie? ¿Por qué no oímos más oraciones en ese sentido? Señor, santifica a fulano, santifica a Juan, santifica a Sara, santifica a quien sea. ¿Por qué no hay más oraciones en ese sentido? Porque en el fondo no estamos pensando en eso. Estamos orando siempre por temas materiales, sobre todo. Y eso también se puede hacer y es bueno hacerlo. Pero ¿dónde están las oraciones? ¿Dónde está el deseo que vemos en Pablo de la santificación mía y vuestra y de todos los demás creyentes cercanos y lejanos? Ese es el primer punto. Y además lo hemos visto en toda la carta esta a los tesalonicenses. Una y otra vez, Pablo vuelve a hablar de su deseo del crecimiento espiritual, de la santificación de los creyentes ahí en Tesalónica. En segundo lugar, el autor de la santificación. Hemos visto el deseo, el autor. ¿Quién es el autor? ¿Quién es el que lo hace? ¿Qué dice Pablo aquí? El mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Qué está diciendo? Dios, el Dios de paz, es el que santifica a los creyentes, a sus hijos. Es Dios quien lo hace. Y además en el versículo 24 dice, fiel es el que os llama. ¿Quién es ese? Dios, el cual también lo hará. En los dos versículos Pablo está diciendo y subrayando que el único que en un sentido nos puede santificar a cualquiera de nosotros es Dios mismo, es el Señor. En un sentido, ni yo puedo santificarme a mí mismo, ni os puedo santificar a ninguno de vosotros, en un sentido, porque luego veremos que esto hay que matizarlo, diciendo que no es que tengamos que no hacer nada y esperar que Dios lo haga todo, y no colaborar leyendo la Biblia, viniendo a la iglesia, orando, usando los medios de gracia. Pero dicho todo eso, el autor de nuestra santificación es el mismo que el autor de nuestra salvación. Es Dios. Es una obra de Él en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y en un sentido más concreto, la santificación progresiva de los creyentes es obra del Espíritu Santo, porque sabéis que aunque en un sentido todas las obras de Dios son obras de la Trinidad, son obras de las tres personas de la Trinidad, pero en otro sentido cada persona de la Trinidad tiene su obra en particular, y es obra del Espíritu Santo en particular santificar a los creyentes. Dejadme que os lo demuestre solamente con unas cuantas palabras. Romanos 8:13 dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. Ahora escuchad esto, mas si por el Espíritu, ¿qué Espíritu? El Espíritu Santo. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, eso es santificación, hacer morir la carne, el pecado. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Veis cómo el Espíritu Santo tiene un papel importante en nuestra mortificación o en nuestra santificación, en la lucha contra el pecado? En 2 Tesalonicenses 2:13 también leemos, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido la elección desde el principio para salvación, y ahora escuchad esto, mediante la santificación por el Espíritu, etcétera, etcétera. Está diciendo que el Dios que nos salva, después nos da de su Espíritu Santo, para que Él venga a vivir en nuestras vidas y para que Él haga su obra de santificación en nosotros. Resumiendo, el Hijo de Dios, con su muerte en la cruz, nos dio la santificación definitiva. Y el Espíritu de Dios, morando o viviendo en nuestras vidas, Él lleva a cabo la santificación progresiva en nuestras vidas, haciéndonos ser cada vez más como el Señor Jesucristo. ¿Veis cómo la obra del Hijo de Dios por nosotros y la obra del Espíritu Santo en nosotros nos dan los dos tipos de santificación, la definitiva, que es la salvación, y la progresiva, que es el crecimiento espiritual? Y lo que digo es esto, si es Dios quien nos santifica, ¿qué debemos hacer entonces? Si es Dios quien lo hace, yo sugiero tres cosas. Primero, confiar en Él. Si es Dios, ante todo, quien nos santifica, si es obra de Dios, pues confiemos en que Él haga su obra en nosotros. En segundo lugar, si es Dios quien lo hace, pidámosle, roguémosle que lo haga. Señor, por favor, sigue adelante con tu obra de santificación en mí, en mi corazón, en mi vida. Pidámosle a Dios cada día más de su obra de santificación. Y en tercer lugar, si es Dios quien lo hace, colaboremos con Él. Cuando digo colaboremos con Él, lo que quiero decir es que Dios ha dicho que hay una serie de medios que Él usa para santificarnos. El principal es su palabra. El segundo es la oración, pero podemos añadir la comunión cristiana, los demás medios de gracia, buenos libros cristianos que Dios también puede usar para santificarnos. Pero si yo digo, no voy a hacer nada, no voy a levantar ni un dedo, si Dios me quiere santificar, que lo haga todo Él y ya está. Señor, cuando tú quieras. Pero Dios nos santifica mientras nosotros vamos usando los medios que Él ha dicho que Él usa para santificarnos. Si somos vagos o perezosos y no usamos los medios que sabemos que Él puede usar para hacerlo, ¿qué derecho tenemos de esperar que Él haga su santificación en nosotros? Él lo va a hacer a través de los medios de su gracia. En tercer lugar, la amplitud de la santificación. El deseo de la santificación, según el autor de la santificación, en tercer lugar, la amplitud de la santificación. Fijaos otra vez en el versículo 23. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Que os santifique por completo. Y no para ahí. Sigue diciendo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Veis que la santificación es una cosa muy, muy amplia? Algunos de vosotros, los que tenéis más interés en la teología, que no es malo, estaréis pensando, a ver si ahora nos va a explicar si el ser humano está compuesto de dos o de tres partes. Hay dos teorías, que el ser humano está compuesto de dos partes o de tres partes. Si son dos, es el cuerpo y el alma. Si son tres, es cuerpo, espíritu y alma, distinguiendo entre espíritu y alma como dos cosas distintas. Pues no voy a contestar eso. Hoy no. No hay tiempo para eso. Y no es fácil tampoco. Pero os digo una cosa, no creo que Pablo, cuando él escribió esta carta a los tesalonicenses, estuviera pensando, ah, pues les voy a decir de cuántas partes está compuesto el ser humano. Ese no es el tema. Lo que él está diciendo es otra cosa muy distinta. Está diciendo que la santificación debería afectar a todo nuestro ser. Da igual que pensemos que hay dos o tres o siete partes del ser humano. El caso es que el Señor quiere que cada parte de nosotros sea santificada. Por ejemplo, aquí no menciona nuestra mente. ¿Acaso no pensamos que nuestra mente también necesita ser santificada? No menciona nuestro corazón, no menciona nuestra voluntad. Es que ellos no necesitan ser santificados, pues también. Está diciendo que todo nuestro ser, todas las áreas de nuestras vidas, necesitan la obra de santificación del Señor. No hay ninguna parte de nosotros, no hay ninguna parte de tu vida, no hay ninguna área de nuestra vida de la que podamos decirle al Señor, Señor, ahí no, no quiero que me santifiques ahí. No quiero que me toques el bolsillo, el dinero. No quiero que me santifiques en el área sexual. Quiero tener la libertad de hacer lo que yo quiera en esa área. Pero no podemos decir o pensar eso. Porque Pablo dice que el Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, vale, cuerpo, alma, espíritu, mente, corazón, voluntad, lo que queramos incluir en eso. Todo vuestro ser sea guardado, protegido, irreprensible, intachable, hasta la venida del Señor Jesucristo. Número 4, el fin de la santificación. Y cuando hablo del fin de la santificación, estoy usando la palabra fin en dos sentidos, el final y el objetivo de nuestra santificación. Pero la respuesta es la misma. Tanto el final de nuestra santificación progresiva como el objetivo de ella es la venida del Señor Jesucristo, versículo 23, segunda parte. Y todo vuestro ser sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué sentido es su segunda venida el final de nuestra santificación progresiva? Pues porque cuando Él venga, pasaremos de la santificación a la glorificación. ¿En qué sentido es su segunda venida el objetivo o la meta de nuestra santificación? Pues muy fácil. La mejor forma de prepararnos para su segunda venida es santificándonos. Si quieres estar listo o lista para cuando venga el Señor en las nubes con sus santos ángeles, no hay mejor manera de prepararte que trabajando tu santificación, trabajando yo mi santificación. Vale, podemos añadir más cosas. Tenemos que estar evangelizando, tenemos que estar orando, tenemos que estar haciendo cosas para el Señor. Todo eso está bien, pero yo diría que una de las mejores formas de prepararnos para la segunda venida de Cristo es seguir trabajando en el proceso de nuestra santificación progresiva. Porque entonces en cualquier momento, da igual cuando venga el Señor o cuando venga la muerte, si estamos trabajando nuestro crecimiento espiritual, nuestra santificación, nuestra relación con el Señor, estamos preparados para cuando Él venga, sea cuando sea. Número 5 y último, la seguridad de la santificación. Algunos de nosotros, quizás muchos de nosotros, hablamos a veces de la seguridad de la salvación. Esto quiere decir que la salvación nuestra, cuando la tenemos, es una salvación segura que no se puede perder. Pero aquí Pablo está hablando de otra cosa un poco distinta. Está hablando de la seguridad de nuestra santificación. Pablo está seguro, segurísimo, de que Dios va a seguir adelante con su obra de santificación en los tesalonicenses y en Pablo mismo y en todos los creyentes. Y por eso dice en el 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Está manifestando su confianza, su seguridad en el Señor, que Él, que les ha llamado, que nos ha salvado, que es fiel, pues Él hará su obra de santificación en sus hijos, en cada uno de nosotros. Es lo que podemos llamar la seguridad de la santificación. Sí, nosotros como creyentes, como ya he dicho, tenemos que participar, colaborar en nuestra santificación. Tenemos que ser diligentes, tenemos que leer y estudiar la Biblia cada día, tenemos que orar y más, tenemos que luchar contra las tentaciones, tenemos que apoyarnos en otros creyentes, leer buenos libros, no perder el tiempo, tener cuidado con las cosas que son tentaciones para nosotros. Tenemos que colaborar. Pero al final, la confianza que podemos tener es que no depende de nosotros. No depende siquiera de nuestro esfuerzo. Siempre es un error caer en la confianza en nosotros mismos. La confianza de Pablo estaba puesta en otra cosa. Estaba puesta en la fidelidad de Dios. Dice, hablando de su santificación, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Hará qué? Os santificará, os guardará irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. Y es ese hecho, el hecho de que al final no depende de nosotros, depende del Señor y Él es fiel y Él lo va a hacer. Es eso lo que nos da esperanza. Cuando volvemos a caer en ese pecado, cuando volvemos a ser débiles ante las tentaciones y cuando nos desesperamos de nosotros mismos, ¿dónde está nuestra esperanza? Está en la fidelidad del Señor. Él cumplirá, Él perfeccionará la obra que Él un día empezó en nuestras vidas. Es inconcebible que cuando Dios ha comenzado una obra en alguien, que Él como chapucero deje esa obra a medias. Eso no lo va a hacer nunca. Él perfeccionará la obra que Él comenzó en cada uno de los que somos creyentes. Voy terminando. Alguien dijo que el Señor nos salvó del pecado, pero no para dejarnos en el pecado. El Señor nos salvó de la pocilga del pecado, pero no para dejarnos ahí. Ahí os quedáis, en la pocilga vuestra del pecado. El Señor no nos salvó para eso. Si somos creyentes de verdad, fuimos santificados definitivamente por la obra del Hijo de Dios por nosotros. Si somos creyentes de verdad, estamos siendo ahora santificados progresivamente por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Cuando empezamos este mensaje, nos fijamos en el deseo de Pablo, la santificación de los creyentes en Tesalónica, en la convicción o la confianza de Pablo que el Señor era fiel y que Él lo haría, Él le santificaría. Y sabéis, nosotros necesitamos el mismo deseo y la misma convicción y confianza que tenía el apóstol Pablo. El deseo de que el Señor nos santifique por completo y que todo nuestro ser sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y necesitamos la convicción de que el Señor que nos llamó y que es fiel seguirá haciendo su obra de santificación progresiva en cada uno de nosotros hasta ese día cuando la santificación le ceda el paso a la glorificación. Vamos a orar, quizás uno o dos de vosotros podáis hacer oraciones respondiendo así a la palabra de Dios.